Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Está empezando en órbita. Aquí les presentamos los principales temas del día.
Titulares.
Nuevo enfrentamiento.
Twitter ocultó un mensaje de Donald Trump al considerar que glorifica la violencia.
Medidas en España.
El gobierno aprobó el ingreso mínimo vital para las familias más necesitadas.
Seguridad en Colombia.
El Senado espera información sobre la llegada de una brigada estadounidense para combatir el narcotráfico.
Inquietud en Brasil.
El Producto Interno Bruto del país se redujo un 1,5% en el primer trimestre del año.
Aniversario.
El 1 de junio se cumplen 50 años del asesinato del expresidente de facto argentino, Pedro Eugenio Aramburu.
Avances en Europa.
Reino Unido comienza a aliviar su cuarentena desde el lunes 1 de junio.
Hasta aquí los titulares. Ahora los invitamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Guerra declarada.
Twitter amonestó un mensaje de Donald Trump al considerar que glorifica la violencia, luego que el mandatario de Estados Unidos limitase por decreto la protección de las redes sociales.
Se trata de un tuit sobre las protestas en Minneapolis tras el asesinato del afroamericano George Floyd en manos de la policía.
No obstante, los usuarios pueden acceder al texto luego de aceptar la advertencia de la plataforma.
Trump escribió que ante cualquier dificultad estará tomando el control, pero cuando los saqueos empiecen, los disparos también empezarán.
Es la primera vez que Twitter califica de esta forma un mensaje del mandatario y ocurre en la misma semana en que señaló otro de sus tweets por desinformar sobre el voto electrónico en el país.
Trump se molestó con la red social y amenazó con cerrarla.
En órbita consultó a Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa y Opinión de la Sociedad Interamericana de Prensa.
El presidente Donald Trump de los Estados Unidos ha mostrado irritación después de que los algoritmos de la red social Twitter arrojaron indicios de que algunos de sus comentarios en esta red podrían ser falsos. Creo que hay que tomar en serio el posicionamiento del presidente Trump como una amenaza y como un llamado a reprimir o cancelar una red fundamental en la vida cotidiana de las personas, no solamente seguramente de decenas de millones de personas en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Una señal de esta naturaleza es un llamado a otros países y a otros presidentes que tengan vocación autoritaria para combatir en el mismo plano el uso que miles de millones de personas en el planeta hacen de estas redes sociales.
El homicidio de George Floyd generó inmediatas protestas con episodios de violencia y saqueos en varios puntos del país.
Trump criticó vía Twitter al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, por su manejo de la situación y lo acusó de ser parte de la izquierda radical.
Las redes sociales no pueden ser ni estigmatizadas cuando portan contenidos falsos, que puede ser muy frecuente, ni tampoco consideradas como la panacea para enfrentar a tiranos o para lograr que las sociedades se liberen de yugos autoritarios. Las redes sociales son, en el mejor de los casos, una herramienta para que las sociedades se expresen, para que las sociedades interactúen. Ciertamente pueden inducir comportamientos que a la vista de algunos puedan ser considerados equivocados o que puedan alentar comportamientos estilo de una cámara de eco donde solamente escuchamos a la gente con la que estamos de acuerdo, porque en democracia es fundamental estar abiertos a las opiniones de los otros.
El presidente firmó este jueves 28 un decreto para limitar la protección de las redes sociales y la laxitud de la que gozan para las publicaciones de contenido.
Tienen el poder incontrolado de censurar, editar, ocultar o modificar cualquier forma de comunicación entre individuos y grandes audiencias públicas, destacó Trump.
En Twitter, el mandatario supera los 80 millones de seguidores.
Pero en términos como los que estamos planteando, no creo que las redes sociales sean culpables de la transmisión de noticias falsas o de noticias mal intencionadas, sino que existen personajes o corporaciones que a veces de manera deliberada e incluso de manera robotizada con el uso de algoritmos y de otro tipo de dispositivos, difunden premeditadamente de manera masiva noticias falsas. Ciertamente, esta es una preocupación que comparten las propias redes sociales y que seguramente deben hacer esfuerzos adicionales para controlarlo, lo mismo que debemos hacerlo todos los ciudadanos para asegurarnos que la información que se cura en estas redes sea contrastada en otras fuentes, sea contrastada deseablemente en medios de comunicación reconocidos por su credibilidad.
Era Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa y Opinión de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Golpeados.
España aprobó el ingreso mínimo vital para las familias más necesitadas.
La medida del gobierno beneficiará a unos 850.000 hogares y a 2 millones de personas.
Accederán a este ingreso las personas mayores de 23 años o desde los 18 si tienen menores de edad a su cargo, hasta los 65 años y con al menos un año de residencia en el país.
El monto será de unos 462 euros mensuales para un adulto y a las familias monoparentales se agrega un complemento de 100 euros.
Familias compuestas por dos adultos con dos hijos recibirán 1.015 euros.
Hoy es un día histórico para nuestra democracia y nace un nuevo derecho social, un ingreso mínimo vital, dijo el vicepresidente Pablo Iglesias.
Previo a la pandemia del coronavirus, España era el tercer país con más pobreza infantil de Europa.
Iglesias aseguró que esta prestación busca erradicar la pobreza extrema, que afecta a 1,6 millones de personas y 600.000 familias a nivel nacional.
Los españoles podrán solicitar el ingreso mínimo vital a partir del próximo 15 de junio, cuando se concederá con efectos retroactivos al 1 de junio.
En tanto, el país perdió la primera planta automotriz en casi una década con la salida de la japonesa Nissan.
La firma cerrará en diciembre, su sede en Barcelona, lo que supondrá la desaparición de 3.000 empleos directos y otros 13.000 indirectos.
Más repercusiones.
El Senado colombiano espera mayor información sobre la llegada en el mes de junio de una brigada estadounidense especializada en combate al narcotráfico.
En la víspera, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá informó que un grupo de élite del ejército trabajará en el país sudamericano, lo que generó el rechazo de políticos y de organizaciones sociales.
De acuerdo a la Constitución, el tránsito de tropas extranjeras debe ser avalado por el Senado, pero el Ejecutivo insiste en que la tarea será de asesoramiento y que no participarán en operaciones militares.
El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo, dijo a Nórbita que se tomarán otras acciones a nivel nacional e internacional, además del pedido de informe al presidente Iván Duque.
Nosotros vamos a apelar a distintos mecanismos, ¿no? Uno de ellos es, obviamente, este que menciono, pero también vamos a apelar al control político, si es necesario, acciones judiciales. Y por supuesto que vamos a desarrollar una campaña muy fuerte en términos de opinión pública, porque a pesar de la situación de emergencia que estamos viviendo, esta es una situación que no podemos dejar pasar sin ningún tipo de reacción.
Una de las regiones donde se hará foco es en la frontera con Venezuela, lo que para Cepeda y otros senadores constituye una intención cada vez más clara de intervenir militarmente en ese país.
El anuncio se suma a una cadena de hechos que muestran que Colombia se ha ido convirtiendo en una plataforma para toda clase de acciones ilegales en territorio venezolano, señaló el senador.
Se refería a la presencia en su país de mercenarios estadounidenses que pretendían atentar contra el gobierno de Nicolás Maduro, entre otros hechos.
Cepeda manifestó su preocupación por una internacionalización del conflicto.
Es evidente que aquí se está preparando una acción cada vez más agresiva, cada vez más aventurera y peligrosa para que estalle un conflicto armado. Ya en esta etapa no existen conflictos binacionales, conflictos armados binacionales, sino que los conflictos tienden a convertirse en multinacionales o transnacionales.
Claro.
Y ese es el escenario que estamos viendo poco a poco configurarse en la región. Yo veo que aquí se están tomando acciones que van subiendo cada vez más el grado de intervención. Yo no recuerdo una misión de esta naturaleza desde la época del Plan Colombia en nuestro país, o desde la época en que se discutió la idea de entregarle a Estados Unidos 7 bases militares en su territorio.
Otras de las regiones en las que la brigada trabajará es en las llamadas zonas futuro.
Esta denominación fue fijada por el actual gobierno colombiano para hacer un tipo de paralelismo con la implementación del acuerdo de paz, explicó el senador Cepeda en órbita.
El acuerdo firmado en 2016 establecía el compromiso del Estado de promover proyectos de desarrollo en comunidades afectadas directamente por el conflicto armado, algo que no ha cumplido.
El gobierno se inventó unas zonas que le puso este nombre tan aparentemente atractivo, zonas futuro, en la cual dice que, claro que sí, el Estado debe hacer presencia integral, pero primero debe hacer una fuerte presencia militar. Ese ya es un paralelismo que afecta gravemente la implementación del acuerdo de paz. Pero ahora a ese factor, que ya era muy grave, se le suma que es a esas zonas a las que va a ir este personal militar estadounidense, lo cual pues obviamente va a ser mucho más complejo y difícil el implementar el acuerdo de paz. Sobre todo porque el gobierno, entre los puntos que ha incumplido seriamente, es el de la sustitución voluntaria de los cultivos de coca.
La sustitución paulatina de tales cultivos también fue incumplida y el Ejecutivo busca volver a la fumigación.
De acuerdo a Cepeda, otro propósito que podría tener este despliegue es reprimir con mayor violencia la reacción de los campesinos ante la fumigación de cultivos.
Caída libre.
El Producto Interno Bruto de Brasil se redujo 1,5% en el primer trimestre del año.
El dato preocupa porque no refleja la caída de actividades causada por el coronavirus, dado que las cuarentenas se decretaron recién a finales de marzo.
Analistas prevén que lo peor de la crisis se verá en el segundo trimestre y que el país terminará el año con una caída del PIB cercana al 5%.
En tanto, la imagen negativa del presidente Jair Bolsonaro alcanzó a un nivel récord con un creciente descontento por su gestión ante la pandemia.
Una encuesta de Datafolia reveló que su desaprobación saltó desde 38% en abril hasta 43% en mayo.
Este índice es el mayor de un presidente con poco más de un año en funciones desde que Brasil recuperó su democracia en 1985.
Hasta ahora, el mayor era el de Fernando Collor de Mello en 1991 con 41% a un año y 6 meses de mandato.
Pese a esta caída, Bolsonaro aún cuenta con el respaldo de 33% de la ciudadanía, que considera su gobierno como bueno o excelente.
Brasil es el segundo país que reportó más casos de coronavirus a nivel mundial, superando los 438.000, y es el sexto con más muertos, superando los 26.700.
Medio siglo.
El 1 de junio se cumplen 50 años del asesinato del expresidente de facto argentino, el general Pedro Aramburu.
El crimen político que dividió al país fue la carta de presentación de la organización guerrillera Montoneros.
El grupo, integrado por jóvenes cristianos peronistas, exigió a cambio de los restos de Aramburu la devolución del cadáver de Eva Duarte de Perón.
Evita, como se la conocía popularmente, había fallecido de cáncer a los 33 años en 1952, durante la presidencia de su esposo Juan Domingo Perón, destituido por un golpe militar 3 años después.
El general Aramburu fue uno de los artífices del golpe.
El cuerpo de Evita había sido robado por los servicios de inteligencia militar y durante su presidencia, Aramburu lo envió a un cementerio en Italia bajo un nombre ficticio donde estuvo 16 años.
Sputnik entrevistó a María O'Donnell, autora del libro Aramburu, el crimen político que vivió el país, el origen de Montoneros.
El plantel
conteo de Montoneros es que la violencia había empezado realmente en el 55, con la destitución de Perón, con el corte, digamos, ¿no?, de ese proceso que tuvo que ver también con la incorporación de sectores populares al sistema político y con una prohibición de que pudieran participar de más los, por supuesto, los fusilamientos. Y el cadáver de Eva es un poco simbólico también de una pelea que se proyecta hacia los cuerpos también, ¿no?, que es algo bastante particular de nuestro país, con un gobierno militar que se ensaña también con el cuerpo de Eva, quema una persecución muy fuerte de todo el peronismo, se quemó la vivienda donde vivían Perón y Eva, y esa figura tan popular de repente pasó a su cuerpo, pasó a estar escondido en algún lugar, y la búsqueda también de ese cuerpo, había algo también, digamos, en Montoneros de ir a buscar ese cuerpo de Eva o exigir la evolución del cuerpo de Eva a cambio del cuerpo de Aramburu, que se ponía a tono, ¿no?, con esa discusión a través de los cuerpos, ¿no?
En esa época se iniciaba un proceso de radicalización juvenil influenciada por el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y avalado por un sector del cristianismo.
Montonero se formó por jóvenes de clase media que acudieron a escuelas de élite en grandes centros urbanos. Algunos fueron a liceos militares y provenían de familias conservadoras.
O'Donnell detalló que entre sus filas nunca hubo componentes rurales ni campesinos y muy poco componente obrero.
Después de matar a Aramburu, le mandan un comunicado al jefe de la Iglesia Católica, ¿no?, en tanto católicos, y son comunicados que, si vos lees los primeros comunicados, invocan a Dios y a Perón, una mezcla que había producido mucho desconcierto ya entre los cubanos que los entrenaron, ¿no? Entonces, me parece que eso tiene que ver particularmente con, digamos, con un movimiento popular con mucha penetración en la Argentina y que estaba muy vigente, porque estaba la prohibición solo lo había hecho todavía más vigente en ese momento, en la década de 70. Entonces es una especie de ensalada muy particular que se dirime con unos hechos de sangre brutales y a través de cuerpos, ¿no? Una cosa muy argentina también.
La elección de Aramburu como objetivo de Montonero seguía la lógica de un revisionismo histórico que pretendía transformar a victimarios en víctimas.
Y quitar a los regímenes militares antidemocráticos el monopolio de la violencia y del impartimiento de justicia.
Avalados además por un sector de la Iglesia, además a mí me interesa mucho el rol de la Iglesia en todo eso, donde aparece la lucha armada como una vía legítima en un contexto en el que había un partido político prohibido, que eso es importante, y también empieza, digamos, a mí me parece importante, en el gobierno de Onganía, en la dictadura de Onganía, el Estado a combatir a las guerrillas con métodos ilegales, ¿no? Eso para mí también está presente en mi libro y es importante, sí. Digamos, a los primeros, la organización montonera, la primera célula, la desarman con tortura, ¿no? Que fue un poco también el origen de los grupos de tarea de la Policía Federal de la dictadura militar también.
Escuchábamos a la periodista María O'Donnell, autora del libro Aramburu, el crimen político que dividió al país, el origen de Montoneros.
Europa y el coronavirus.
Reino Unido comienza a aliviar su cuarentena por la pandemia desde el lunes 1 de junio.
El gobierno anunció nuevas medidas como la reapertura de las escuelas primarias y de algunos comercios minoristas como jugueterías, indumentaria y mueblerías.
Habrá hasta 15 alumnos por aula y se escalonarán los descansos para el almuerzo, entre otras medidas de distanciamiento social.
Escocia, Irlanda del Norte y Gales confirmaron que por ahora no reabrirán sus escuelas.
El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció que se permitirán reuniones de hasta 6 personas y que se podrá jugar al golf y al tenis con hasta 4 personas.
Destacó que se cumplieron 5 puntos cruciales para comenzar a levantar el confinamiento ante la pandemia, por lo que pasó ahora del nivel 4 de alerta al nivel 3.
Reino Unido es el actual epicentro de la pandemia del COVID-19 en Europa, tras reportar más de 272.000 contagios y 38.000 fallecidos.
Por su parte, Francia anunció avances en su plan de desconfinamiento.
Después de 2 meses de aislamiento social y tras una apertura inicial a partir del 11 de mayo, el Ejecutivo aplicará medidas más relajadas.
Desde el martes 2 de junio abren bares y restaurantes y se elimina el veto a los desplazamientos en todo el territorio.
La libertad volverá a ser la regla y la prohibición será la excepción, afirmó el primer ministro Edward Philip. Hasta aquí, En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.